tiempo, quizás manteniendo el control y las ganas de poder hacer las cosas bien, ¿hubo un malentendido?
Sí, puede. Obviamente que estamos, primero estamos viviendo una situación complicada para todos, donde nosotros somos parte porque nos hemos hecho, desde que asumimos, hemos hecho cargo y sobre todo de esta pandemia que está pasando. Y la verdad que uno pone la cara también, uno va, pone con todo lo que eso implica, salir de la casa. Yo tengo un hijo, tengo mi madre, mi padre, mi señora, mi familia, y la verdad que estoy poniendo todo de mí para que estas cosas salgan de la mejor manera, para que no haya, lo hemos dicho siempre con Rodrigo, para que no haya un solo infectado en Chilecito, para que no entre esta pandemia, porque la verdad que nos puede traer grandes consecuencias.
Todos pensamos lo mismo, todos creemos lo mismo. Bueno, recién escuchando al secretario de Gobierno, escuchándolo al doctor Amate, todos queremos lo mismo. Quizás la necesidad de que no ingrese el virus, la necesidad de que no haya ningún contagio, que no haya dengue, hace que muchas voluntades en un mismo lugar quizás confundan. Hoy Dani hace un editorial con respecto a lo que se necesita en los controles. Sabemos que ustedes están poniendo todo para que no pase nada. ¿No sería mejor dejar que la gendarmería pueda actuar con los agentes sanitarios y ustedes quizás no exponerse a esto también, que sean ellos y ustedes únicamente servir de apoyatura? ¿O es necesario que estén en cada lugar y esto no? Yo también tengo un hijo, tengo una familia.
Es que lo hacemos porque, primero, esto lo hablo a título personal y lo hablo, y todos hacemos lo mismo, porque somos un equipo de trabajo, lo hacemos porque necesitamos darle un apoyo a la gendarmería también. Darle un apoyo. Yo ayer cuando salió este audio de un agente de la gendarmería, yo la verdad que no lo podía creer porque casualmente no hablé en ninguna radio. Ayer me fui y Daniel me llamaban de otras radios también. Yo quería ir a hablar con el comandante para que esto se aclare, porque yo soy una persona, primero, que soy respetuoso de todo y de todos. Quien me conoce sabe que así soy. Así que fui a aclarar ese audio, porque me parecía raro que uno, poniendo toda la voluntad, uno cuando va a los controles, nosotros no paramos a la gente en las avenidas y en las rutas nacionales. Lo que hacemos nosotros es apoyar con un vaso de agua, con un mate, apoyar con un barbijo, con la comida, con un dispenser, tratar a las agentes sanitarias que estaban ese día, también se les ha llevado un helado, porque yo llego en el turno de las 4 de la tarde y les llevaba un helado. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, porque nos sentimos parte y nos sentimos que, y también lo digo a título personal, que si me quedo en mi casa es como que no estoy colaborando. Eso lo hice, que eso se entienda, viste, que no lo hacemos para que nadie, porque por ahí se dice, che, y si ustedes están ahí y llega alguien que es conocido y bueno, lo van a dejar pasar. No, nosotros somos rigurosos, porque también se dice eso, es cierto, que se dice. Nosotros, y que de hecho hemos posterior a lo que pasó, hicimos un audio con Rodrigo, con otros funcionarios, para aclarar que acá no hay color político.
Sí, lo difundimos varias veces.
Acá no hay gente, ni el que tiene plata, ni el que no tiene plata, ni nosotros el que trabaja,
entendemos.
Ni el que no trabaja.
Desde este lugar lo entendemos. ¿Quién dijo lo mismo desde otro lugar? Fantino, antenoche. Fantino tenía todavía que ingresar a su programa a la noche, en América, y él dijo, tomando la posta de otro, no podía no estar acá. Yo tengo que estar acá, en el canal, porque es una cuestión intrínseca a la esencia de cada uno. Político, como lo eres, o periodista como Fantino, marcando estas diferencias o estas distancias, hoy cada uno sabe dónde tiene que estar. Por eso muchos nos dicen, como recién recibí un mensajito y me decía que es entendible lo que hacen, que es muy bueno, pero mejor sería que estuviera en su casa. Dice, por ejemplo, la gente piensa que el Ejecutivo debería estar en su casa y no expuesta en todos los controles. Para eso están las fuerzas vivas, para poner orden. Así como este oyente puede opinar esto, uno sabe que en esencia hay gente que no puede estar en su casa.
Yo no puedo, porque claro, la esencia, mi forma de ser, mi personalidad, mi esencia, a mí me ha elegido el pueblo de La Rioja, el pueblo de Chilecito, para que cumpla las funciones que tengo que hacer. Entonces, no, sinceramente, no puedo estar en mi casa cuando estamos para cuidar a los chilecitenos. Y en eso, por ahí le pido disculpas a los que no me entienden o no piensan o no tienen la misma postura que yo, pero yo, sinceramente, no puedo estar en mi casa. Ayer en una reunión de gabinete se ha decidido ya que hoy se cierren los ingresos.
Claro.
A nuestro
desde
departamento.
Desde las 0 horas,
desde anoche. Estamos, yo ahora estoy un ratito, ahí fui al control de San Nicolás porque hemos hecho un control en el distrito San Nicolás, porque ahí está la delegación, ahí tienen baños, todo, y están, y yo estoy a la mañana un ratito, ahí voy porque mi esencia es así, porque quiero estar, porque no quiero que el día de mañana haya un contagio y digan, che, este funcionario estuvo en su casa.
Claro.
Entonces yo quiero estar.
Pero sí, no que porque, lo más probable
no,
que
no, pero
pase.
Pero no, por lo que diga la gente, sino porque mi esencia es así, porque aunque diga lo que diga la gente, yo voy a estar. Así
claro.
Que eso va en contra de mi voluntad.
Desde hoy entonces tenemos, no se puede ingresar de ninguno de los accesos a Chilecito, tampoco se puede salir.
No, no se puede entrar ni ingresar. No, o sea, no se puede entrar ni se puede salir de Chilecito.
De Chilecito. Bueno, le consultábamos al secretario también esto de ir
lo
a
dijo,
distrito,
Ramón,
¿no?
Lo dijo sí. Ramón, que la gente que trae mercadería va a tener un horario de entrada hasta un horario de salida, va a ser acompañado el chofer con la fuerza policial, con el agente sanitario, para que la persona que descarga mercadería llegue al comercio, no se baje del camión, haga la descarga de mercadería y se vuelve esto, en fusión con la que ha dicho ayer Rodrigo, se comunicó con Dante Brandolín, que es el que sabe. En definitiva, los comerciantes son los que nos dijeron y nos solicitaron esa información. Porque nosotros no sabemos todo, ¿viste? Uno cuando hace las cosas, evidentemente, como decía Ramón, comete errores, sin duda. El que no hace nada no comete errores, uh-huh. Está en su casa y usa las redes sociales para otra cosa. Nosotros hacemos las cosas y evidentemente tenemos errores. Y bueno, para no tener error con la carga y descarga de mercadería, hemos hablado Rodrigo con Dante Brandolina anoche, y Dante le ha dicho que el mejor horario era desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que ese sería el horario que entraría la gente a descargar mercadería para los comercios, supermercados, farmacias, bonitas.
Los que están abiertos, los que pueden estar abiertos.
Sebastián, ¿qué pasó el domingo a la tarde cuando venía el señor Miguel Amate ahí en la ruta, en la zona de Vichigasta?
Bueno, yo no iba... Yo quiero venir a aclarar también porque está mi nombre en juego. Lo hice ayer con vuelvo y soy reiterativo con eso, lo hice en Gendarmería. Fui al comandante a pedirle, por favor, que me dijera quién era la persona que había... Porque ha salido un audio donde me atropellaba de fea manera. Y uno los conoce, los gendarmes, no se manejan de esa forma, con esa beborragia, con ese maltrato que ha sido el audio que circulaba en Chilecito con el nombre de mi persona. Así que he ido al comandante y le he dicho que bueno, que se aclare ese tema, porque yo no había actuado de esa manera, que... Al contrario, mi forma de ser hacia ellos había sido siempre con respeto, siempre con solidaridad. Desde que asumió, lo invité a la asunción del consejo, siempre con él ha sido una, y te lo puede decir él, ha sido siempre un trato de respeto. Y me parecía raro también en Vichigasta que un gendarme diga eso cuando uno fue a darle una mano, a darle un vaso de agua, a darle un mate, porque había una persona de corriente en ese lugar. Ayer se lo ha llamado, estuvo al frente mío. Él dice que él no es el que emite el audio, pero bueno, ya Gendarmería hará las averiguaciones correspondientes para que se aclare y ante la sociedad quedemos bien con ese tema. Con el respecto al tema del señor Amate, bueno, yo recién lo escuchaba, cuando él llega a Vichigasta, primero que yo no le saco una foto, eso lo puede, yo puedo eliminar si quieren una foto, pero hay un perito obviamente que si él hace todas las presentaciones de las justicias, nosotros también vamos a hacer nuestras presentaciones, pero yo no saco ninguna foto de mi celular. Él dice que en otro momento yo saludo, antes que él pase una familia que se la retiene, ya estaba retenida una familia, no me acuerdo si fue antes o después de él, una familia de 4 personas que venían de La Rioja, que cuando se van, en base a, obviamente que se les toma la temperatura, había 3 agentes sanitarios en el lugar, se les toma la temperatura, se habla con ellos, yo evidentemente le puedo haber dado la mano seguramente, pero no eran de Brasil, eso lo quiero aclarar. Anterior a las 4 de la tarde, sí venían unas personas de Brasil que fueron escortados por el concejal Dalaglio y el concejal Luis Millicay, fueron hasta su domicilio, ellos sí, pero yo en ese momento no estaba. O sea que yo eso quiero aclarar, yo no he sacado ninguna foto. Yo siempre, y he deseado que publiquen los videos, porque ellos filmaban, había la hija del curita, como le dicen todos, ella filmaba todo. En un momento le dice a la madre, mamá, sepárate de Sebastián porque pueden estar enfermos, pueden estar contagiados. Eso está grabado por ellos, ¿eh? Por eso cuando dice Ramón, ojalá que expongan los audios, a mí me encantaría que se expongan los audios, porque los audios, esos videos pueden tranquilamente decir lo que ha pasado, la legitimidad de lo que ha pasado ese día. Se acercan a Gendarmería, que también está escrito, porque la Gendarmería va a hacer también la presentación. Nosotros no hacemos algo agarrado de las manos, hacemos la presentación en base a la, a los descargos que hace Gendarmería también. Él se acerca en un momento a los gendarmes y les dice que no vamos a volver a la época de la dictadura, que no vamos de fea manera. Eso está también grabado por ellos y documentado por la Gendarmería Nacional también. Y bueno, y muchas cosas más que han pasado.
¿Viste? ¿Qué te dijo a vos? ¿Te faltó el respeto, Miguel?
¿En qué sentido?
No, digo, alguna mala palabra, alguna...
No, mala palabra no se usó en ningún momento de ninguna, de ninguno. Ni,
¿algún?
Yo he hablado casi nada. Casi muy poco y nada. No he tratado siempre con respeto. Yo los conozco y ellos me conocen, conocen a mi familia. Yo no soy de...
Sí, pero sacamos la familia. Eso,
bueno, ya sé. Por
porque
eso,
venimos, pero... porque son... No. Acá hay otra cuestión.
No, ya sé.
Más allá de que seas viceintendente o sea el intendente Rodrigo. Entramos en esa cuestión de que somos amigos, vecinos, nos conocemos y al fin y al cabo los que estamos en un micrófono terminamos siendo enemigos, pero ustedes tienen la responsabilidad doble.
No, por eso
acá
yo vengo a desmentir.
Hay algo que supera todo esto, ¿no?
Yo no tomo ninguna fotografía cuando llegan. Ellos cuando llegan son automáticamente los para la policía de nuestro departamento y los para la gendarmería. Les preguntan la procedencia, todo esto está en el escrito de gendarmería, les preguntan la procedencia que venían de Córdoba. Automáticamente ellos llevaban un bronceo particular, ¿viste? Se notaba que no venían de Córdoba, o sea que venían de otro lugar. Automáticamente la gendarmería, y por los bolsos, por la cantidad de bolsos, a la gendarmería le parecía raro, los hacen parar sobre la derecha. Ellos evidentemente dicen que vienen de Brasil, se les controla la documentación. El policía les pide la documentación de ellos, obviamente que él hace su trabajo en esto, porque él habla de la retención indebida de la documentación. Es un procedimiento, hay que averiguar datos, hay que averiguar temas y pasa el tiempo. La verdad que a mí tampoco me gustaba estar en ese lugar al rayo del sol con 38 de máxima, pero bueno, se les retenía la documentación por eso, por averiguación, que casualmente yo me acercaba permanentemente y le consultaba a la policía ¿qué estamos esperando? O sea, ¿qué esperamos? Y bueno, ahí en el medio, obviamente, él estaba hablando con su superior. Y bueno, y entre esto, obviamente, que pasó, creo que fue entre 5 y 10, 5 y cuarto, y eran las 6 de la tarde, la verdad que fueron 40 y pico de minutos, pero no lo hicimos con el ánimo ni la animosidad de causar temor a ellos, sino tratar de cuidar a nuestros vecinos de Chilecito y hacer un procedimiento normal como lo venimos haciendo con todo el mundo. Con aquella persona que viene del exterior, obviamente que se extiende mucho más, por eso se ha extendido. Y en virtud de todo lo que ha ido pasando, de las filmaciones, de los gritos, porque la hija gritaba cuando filmaba. Por eso a mí me encantaría que suba las filmaciones, porque la verdad que es la única que gritaba. Ayer hablando con el comisario me decía, ¿cómo no nosotros sabemos tener también una cámara? La gendarmería sabe tener una cámara, porque de esa forma también nosotros podíamos habernos... defendido con las cámaras, pero bueno, están los dichos de los gendarmes también. Los gendarmes siempre con suma respeto, casi ni hablaban, yo menos, yo casi no he hablado muy poco, ¿no? Y siempre
¿quién puede haber filtrado la foto de los documentos de la familia Mati?
No, eso no sé. Los únicos que tenían acceso a la documentación era la policía. La policía les pide
la policía.
La policía les pide la documentación, las policías después van. Y bueno, y ellos hacen su averiguación correspondiente, que no la tengo que hacer yo.
Claro.
No la tengo que hacer yo. Nosotros, vuelvo a insistir, nosotros era solamente apoyar.
Ustedes son
tratar de que la gendarmería no le falte nada, tratar, porque cuando se arma el comité éramos todos parte, el gobierno, las fuerzas vivas, la policía, entre esos obviamente gendarmería y todos, para tratar de que hacer las cosas de la mejor manera y que esta pandemia no entre a Chilecito.
Todo esto se dimensiona justamente por algún clima que se generó ahí en Vinchigasta. ¿Y quién lo generó? Pregunto.
Él, a medida que pasaba el tiempo y que hacía calor, él se ofuscaban porque los reteníamos, porque pensamos que era algo contra ellos, y no era contra ellos. Eran tres ciudadanos chileciteños que venían de Brasil. Y lo sabían, se bajaron en Córdoba sabiendo que venían de Brasil, con todo lo que eso implica. Se fueron de vacaciones en el momento de la pandemia, en el momento de lo que significaba para nuestros habitantes de Chilecito. Entonces, ¿cómo no vamos a controlar ese momento?
De lo que escuchó de Miguel recién, ¿en dónde creen ustedes que fallaron? Digo, en general, ¿no? Autoridades, la gente que estaba en el control.
No, se les hizo el control, los agentes sanitarios controlaron la fiebre, la verdad que ellos nunca se... Porque eso también se desvirtuó en las redes, que ellos se opusieron. No, ellos en ningún momento se opusieron a...
al control en sí.
Nunca. Ellos llegaron, se les pidió la documentación, dieron la documentación, pero el procedimiento duró y la ofuscación de ellos porque querían ir al baño, por esto, por aquello, los nervios de que se querían ir, pero porque era un procedimiento que evidentemente demoró por todas estas cosas que pasaban. Y si tenía que demorar 2 horas para que las averiguaciones sean las correspondientes, evidentemente iba a durar 2 horas porque eran habitantes que venían de Brasil, eran habitantes nuestros que venían de Brasil. Él después miente cuando sale la policía, porque él cuando se decide que ya podían ingresar al departamento chilecito, sale la policía en una camioneta, en una Toyota, y él sale por atrás. Él sabía que iba atrás del móvil policial.
¿Pero a él le informan eso?
Claro.
¿Le informan que venían con una custodia? Porque él dice que él no manejaba, ¿cuánto? 80.
Él no maneja más de 80, que hace muchos años que
maneja. Aparte que él estaba esperando esa, la custodia hasta su hogar. Él quería hacer la cuarentena, porque la verdad que él quería hacer la cuarentena y nosotros queríamos que también él haga la cuarentena, que era una cuestión normal, que llegue a su domicilio. Pero tenía que ser escoltado por un móvil de la policía, y él lo sabía porque el móvil sale delante de él. Sale el móvil, yo estaba presente en el lugar, por eso miente. Sale el móvil de la policía, no sé, él puede haber interpretado otra cosa, pero era una custodia hasta su hogar.
Él lo que decía era que no le dijeron si iba adelante, atrás,
en qué momento. Sale, el móvil de la policía sale atrás, adelante de él, y él sale atrás. No pasaron ni 50 metros y él lo pasa automáticamente. Después el chico de la policía en la segunda entrada dice, la verdad que yo me he vuelto porque no hay forma que alcance este auto. Ellos iban en un auto bastante importante, no había formas de seguirlos, ¿viste? Yo no sé la velocidad que van, eso no lo puedo probar. Yo no sé si iban a 80, 90, 100, a 200.
De todo lo que se dijo.
Lo que yo sé, que él iba atrás de la policía, iba a ser escoltado hasta su domicilio, y a los 50 metros se va de la policía. El policía se vuelve, pero esto lo puede decir el policía también. Si usted, a mí me encantaría que venga también el policía, y se va a aclarar todo, porque esto está. La policía hace su informe cuando terminan los procedimientos, y la gendarmería hace su informe también cuando...
Entiendo. Una
pregunta. Y las agentes sanitarias hacen su informe, y todos coinciden. Nosotros no vamos a hacer una denuncia cuando los informes no coinciden.
Ahora, genial. Todo esto tendría que haber quedado en lo privado. ¿Por qué se filtran los documentos y la foto de los documentos para el scratch? Porque todo
no,
esto...
No, eso no sé. Eso yo no filtro nada. Yo no saco fotos a los documentos. Bueno, yo no saco, porque él dice que yo le saco fotos al auto en ningún momento. Yo no
¿quién
saco...
¿Quién tenía las...? Porque
de hecho,
todo
está
esto...
mi celular está para que un perito...
Contador. Sí. Todo esto tendría que haber quedado en lo anecdótico entre ustedes, gendarmería, y nadie se tendría que haber enterado por qué aparecen la fotografía, los documentos y el escrache. ¿Quién, si usted me dice que fue la policía que recibe los documentos de la familia Mate y los retiene? Porque de todo esto no hubiéramos hablado si no se hubiera comenzado a viralizar esta información.
Bueno, eso hay que hacer las averiguaciones.
¿Por qué ese es el tema hoy?
Eso obviamente, porque...
Además de todo lo que charlamos, ¿no?
En eso yo los entiendo, porque ellos... Primero que aclaro que nunca se... porque también se dijo en las redes que ellos no querían permitir que se los controle. Eso es no, ellos,
muchísimas ellos, cosas ese, de los 220 bueno, kilómetros por hora, porque al fin de cuentas...
Pero la...
Los, se dice tanto...
Quien filtra la información, la verdad que yo no sé eso. Eso claro. Se harán... Si ellos hacen la presentación, evidentemente, en la justicia, como nosotros, después se harán las...
Porque eso sale del puesto de control.
Por eso, bueno, se harán las averiguaciones correspondientes a ver quién fue la persona que filtró los...
Porque además de esto, lo más importante es hoy saber...
Mire, ahí en el puesto TAN había tres agentes sanitarias, quien les habla...
¿Pero quién tuvo sus documentos?
La policía. Tres o cuatro gendarmes, porque había uno que iba y entraba a la garita permanentemente, y el concejal Luis Miguel. O sea que entre esas personas, si se hace un perito, se va a saber quién filtró la documentación. Esa
porque...
es una cuestión que se averiguara también, porque no... yo lo que quiero es... Porque después se desvirtúa lo que estamos haciendo, el trabajo de que esta enfermedad
tal cual,
que nos aqueje.
Tal cual.
Yo estoy para eso,
tal
estoy
cual.
Recién vengo de en serio. Uno pone el alma y la vida en todo esto para tratar de que los chileciteños no tengamos esta pandemia.
Indudable, porque al fin de cuentas...
Pues si no se desvirtúa y terminamos hablando de esto.
Bueno,
de
lo mismo decía Mate recién, y tiene razón. Terminamos hablando de esto, y lo importante es hoy saber que Chilecito tiene un cierre total, que a las 12 de la noche empezó todo esto, el trabajo que ustedes hacen y de tanta gente que lo está haciendo. Nosotros recibimos fotografías de manera permanente de los que no están en los controles, pero sí están haciendo descacharreo, limpieza, sacando nuestra mugre, porque hasta eso sabemos, que cuando llegan a un lugar le dicen... Sacame la batería, sacame el lavarropas viejo. No, cosas que no hicimos durante años. Entonces el trabajo de manera permanente que están haciendo los grupos, la gente, sanidad, muchísimos que están con ustedes, que quizás no se ve, pero tengo agradecimientos para ellos también. Y definitivamente, Chilecito, después de este tiempo que espero, ojalá se termine todo esto el 31, porque es terrible lo que se está viviendo. No tan solo por las familias que se están pasando muy mal. Hay gente que no tiene hoy qué comer. Los que venden empanaditas, tortillas, los que venden yuyos. A nosotros nos vienen a visitar para preguntarnos cómo hacen para seguir. Dani ayer estuvo hablando con uno de ellos. O sea, sin salir al aire, ¿no? Sin exponerlos. Pero tenemos la mensajería llena que nos dicen cómo hacemos, dónde hay que presentar los papeles, quiero una ayuda, los 5.000, si nos van a dar un aumento, qué va a pasar con los municipales, con los monotributistas, qué hacen los que tienen negocios que no están en la Cámara Comercial Industrial, que los que están afuera de esta comisión. ¿Qué hacen? Y esos comerciantes hablan con Dani también.
A eso apuntamos, Seba, y por eso indagamos, ¿no? Porque... hemos tomado la posta desde un vapo y vos lo sabés, ¿no? Con respecto a esto, el coronavirus, el dengue, la difusión y todo lo demás. Y por ahí, sinceramente, hay que ponerle la cara a muchos comentarios malos en las redes, por lo que ustedes quizás cometen como error. Yo decía hoy, como error, porque vamos aprendiendo sobre la marcha. Lo dijo y lo tengo muy presente a lo del doctor Pedro Kahn días atrás. Sobre el escenario vamos escribiendo el libreto de todo esto. Quizás es sobre el escenario, una cuestión es la del Banco Rioja días atrás. Sobre el escenario, lo de Miguel Amate, que podría haber quedado detenido ahí en el puesto de control en Vichigasta. Y quizás lo del colectivo de ayer de Córdoba, que se repartió a 11 personas en un móvil de la policía, ¿no? Es decir, sobre el escenario vamos, y creo que ahí están ustedes en juego como autoridad. Hoy están rindiendo el minuto a minuto justamente lo que venía pintado muy bonito o lo que para muchos funcionarios o políticos o a quienes les gusta la política participar, digo, o llegar a un cargo... después de una elección, dice, comienza la primavera. En el caso de ustedes, parece que les toca el invierno, pero el de Alaska, más o menos, porque en el minuto a minuto van rindiendo examen de lo que está pasando, ¿no? De lo que van actuando.
Bueno, nosotros desde que asumimos el 10 de diciembre decíamos, bueno, ahora llega marzo, vamos a tener un mes de sentarnos en el municipio, yo sentarme en el consejo y empezar a solucionar los problemas de la gente. Y bueno, y se viene, obviamente, esta pandemia mundial que sin duda nos aqueja y nos pone a seguir trabajando todos los días. Nosotros somos hombres de trabajo. Lo que pasó el otro día en el banco fue una situación especial, porque yo he llegado ese día temprano, apenas me sucede lo del banco, yo llego a la mañana porque había gente que venía de Pituil, gente mayor que venía de Pituil, gente que tenía, había una persona de 71 años y una mujer de 74 años que estaba con bastón, ellos venían de Pituil a cobrar, eran la única posibilidad de tener ese dinero hasta el miércoles, porque no nos olvidemos que el viernes, cuando fue lo del banco, teníamos feriado el sábado, el domingo y lunes y martes, así que bueno, volvíamos el miércoles a la actividad. O sea, esa gente tenía que comprar alimentos en Chilecito, tenía que comprar un remedio que solamente se conseguía en una farmacia. Por eso, pues yo les consulté, ¿por qué no hacen los trámites en Famatino? ¿Por qué no lo hacen en Pitu, en el cajero? Porque el remedio que yo necesito comprar está encargado en la farmacia de Chilecito. ¿Y por qué esa gente no va al cajero? Esa gente le gusta ir, la gente mayor, le gusta ir a la caja, le gusta que le den la plata en la mano, le gusta ellos ponérsela en el bolsillo, la señora guardarla en la cartera y hacer los trámites. Y bueno, y ese día la verdad que iba a ser un día complicado si no se abría la sucursal del Banco Rioja para que cobren varios chileciteños. Obviamente que violándolo... pero lo permitido. Pero bueno, el intendente habló con el gobernador de la provincia y se dio instrucciones sobre el gerente del Banco Rioja. Acá también quiero limpiar la imagen de Raúl, porque Raúl hasta no, obviamente no se podía hacer nada sin la autorización de su superior, pero bueno, se tomó una decisión para la gente, porque la verdad que hoy en la situación en la que estamos, como decías vos, Tana, hoy deberíamos estar felicitando y agradeciendo a las 1.500 mujeres y hombres que limpian las calles de nuestro departamento con todo lo que esto implica. A los chicos que están haciendo la desinfección en todos los barrios, a la gente que está haciendo los delegados, con toda la gente haciendo sacando gomas, hierros, la basura de la gente para que la gente no tenga el dengue, porque encima nosotros tenemos el dengue las dos en Chilecito, así que de esas cosas tenemos que estar hablando, sí. Felicitar a esa gente. Ahora en el control de San Nicolás hay chicos de tránsito que están, hoy va a ser 34 grados.
Más máximo. O menos.
Y esos chicos, hay que darles una mano como habitantes, lleguemos hasta el puesto, le demos una botella de agua, En eso que gastamos por ahí en escribir una red social, ¿por qué no gastamos ese tiempo en llegar a tal puesto?
Porque estamos en cuarentena,
no,
nadie
bueno, pero
salir
no que no lo
casa.
Hagan todo, pero que lo hagan una. Pero ese que busca la red social en vez de dar una mano, que colabore con eso. Porque somos una ciudad, nosotros somos chileciteños, todos nos conocemos todos.
Sí.
Y después todo sale a la luz, todo. Yo vine. A mí me decían, mira, Seba, no vaya a la radio, porque se va a generar. Y es que, ¿cómo no voy a ir? Si yo quiero ir a contar mi verdad, yo no tengo nada que esconder. Ayer con lo de la gendarmería, de igual manera fui, porque no tengo nada que esconder y me sentí mal. Porque
yo creo que se están mal utilizando las redes sociales, los mensajes de WhatsApp, se está utilizando para el escrache permanente y para reenviar, se reenvía. El terío está a flor de piel. Alguien también comentaba conmigo y me decía ayer, ahora entiendo a los de la casa de Gran Hermano, con razón, después de un mes pasaba lo que pasaba. Claro, ahora uno entiende lo que han vivido y uno lo miraba por televisión y decía, mira los tarados lo que hacen. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros, por favor? A tan pocos días de esta cuarentena no sabemos qué hacer con nuestro tiempo libre, pero también esta manera de poder comprender que somos chilesiteños y que todos queremos lo mejor. No queremos infectados, no queremos gente que pueda morirse por ninguna de estas dos enfermedades. Queremos que pronto podamos salir de esto. Y entiendo que hay un tiempo de diálogo también. Me parece que quizás donde hay tantos ánimos exacerbados y todos queremos lo mismo, tampoco el scratch es bueno, ni lo que está pasando la familia Mate, ni de otras familias.
Yo también quiero pasando.
Esto de ser funcionario.
La verdad que sí, si se ha tomado de otra manera, yo pido disculpas. Nosotros no tenemos ánimo de causar el mal a nadie, al contrario. Yo no tengo. Él decía que vende, es un comerciante de la zona. Yo tampoco hago esto para que la gente me vote más o menos. La gente después llega en 4 años y elige, va con su documento a la escuela y elige a quien le gusta. Yo no hago esto para que la gente me elija en 4 años. Yo hago esto porque es mi deber, porque la gente me ha elegido para que haga esto.
¿Qué le podemos decir, además de toda esta historia, qué le podemos decir a aquellos comerciantes que no están dentro de lo que sería la Cámara Comercial, Industrial y Comunitaria? Los que están por fuera, los que no están inscriptos, los que no se anotaron, los que no tienen todavía la certificación de habilitación y ceses, porque hay un montón, hay muchísimos. Bichigasta tiene tantos. Nosotros cuando damos una vueltita por Bichigasta, por ejemplo, decimos, ¿cuánta gente? ¿Cuántos comercios? Y bueno, aquí mismo en la ciudad de Chilecito, porque no todos tienen para inscribirse y pagar los impuestos. No alcanza a pagar el impuesto, el empleado, el alquiler, no alcanza. A esa gente que hoy, por ejemplo, tengo a alguien que vende flores, no está vendiendo nada. Porque el cementerio está cerrado casi, no se puede poner ni un florerito por el dengue.
Sí.
Ellos tampoco pueden vender porque no es un artículo de primera necesidad. ¿De qué viven los que venden flores, por ejemplo, no? En este contexto, ¿qué les decimos?
Bueno, nosotros casualmente ayer tuvimos una reunión de gabinete donde se plantean todos estos temas. Para estos son los temas que debemos nosotros actuar. A ver qué hace esta gente, el que vendía el pan casero en la calle, el que vende la tortilla, el que vende fruta. Recién venía mucha gente de Famatina a buscar fruta y están cerradas las verdulerías. Bueno, para eso estábamos trabajando, a ver qué medidas llevamos adelante para tratar de darle una mano a estos vecinos. Y recién llevamos, nosotros, Tana, llevamos casi, vamos a cumplir 4 meses, todavía no llevamos ni...
Tocando bailar con la más fea.
Por eso, entonces, nosotros tenemos, con el tema de los comerciantes, tenemos el gran deber de que las habilitaciones, por ejemplo, los comerciales, las definitivas, salgan de una vez por todas. Hay comercios en Chilecito que funcionan hace 30 años y no tienen una habilitación definitiva. Eso tenemos nosotros. Pero bueno, lo que pasa es que hoy tenemos este tema. Obviamente que las tasas municipales, Rodrigo, no se van a pagar, eso es una cuestión lógica. Por este tiempo, por el tiempo determinado de lo que dure esta pandemia, no se van a pagar, ni los controles van a ser rigurosos de que la gente pague las tasas, que evidentemente el gobierno de la provincia también ha tomado iniciativas con el tema del impuesto provincial. Y bueno, y después hay temas nuestros en el municipio de Chilecito que seguramente se van a ir haciendo en el transcurso del año. Pero bueno, hoy tenemos esto adentro, que recién larga y todavía no comienza, porque el tema va a ser cuando nosotros tenemos temperaturas altas, que el virus todavía no permite que se difunda aceleradamente. No sé qué va a pasar cuando las temperaturas bajen. Así que, pero bueno, creo que hemos actuado a tiempo. Hemos comprado esas termos que están... Cuando digamos comprados, las ha comprado el municipio de Chilecito, la gente de Chilecito las ha comprado para realizar los controles a tiempo. Rodrigo en eso ha tenido la visión de que debíamos actuar rápidamente. Y vuelvo a insistir que queremos hacer las cosas de la mejor manera, seguramente dicen, con errores. Pero bueno.
Dicen que el gobierno nacional extiende hasta el 6 de abril la cuarentena, es casi seguro que hay más, y después del 6 de abril hay que ver si no la extiende más. Estas son las medidas que se van tomando de manera paulatina, sobre todo para que el argentino no entre en pánico. Hay mucha gente que lo está sintiendo hoy. Hay gente que está sintiendo esto, ¿no? De no poder llegar, no tan solo a fin de mes, ya no poder llegar, no poder comer, no poder estar, no poder salir, no poder y no poder y no poder. Por eso es tan importante que todos mantengamos la calma. Es necesario que podamos seguir viviendo en una comunidad organizada y tranquila para que estas alternancias que va a haber en estados de ánimo, e inclusive el 107 está con su gabinete de salud mental trabajando, porque es una situación que no se puede manejar. Acá lo que hemos perdido todo es el control de la vida, porque tenemos que estar encerrados. Sí. Ese control lo hemos perdido, entonces no podemos perder el control de nuestra mente, de nuestra forma de ser. Mantengamos la calma y sobre todo en este tiempo, sí.
Yo por eso vengo, para que esto que ha pasado, porque nosotros debemos controlar mentalmente todo lo que va pasando, si no se va a ir de la mano, se va a desbordar. Por eso.
A mí me preocupa las redes sociales y la lomoteca, Bertus. ¿Sabes por qué planteo esto y de esta manera? Para que llame la atención en el sentido de esto. Hay una situación que lo recibimos nosotros, por ejemplo, anoche, sin exagerar, ¿no? Habré recibido 20 o 30 mensajes de propietarios de locales de comida a la noche. A donde, claro, la cuestión es que han ido espectáculos públicos, ha ido la policía a notificarlo, a decirle, oiga, usted tiene que cerrar a la hora cero. La única forma es por delivery. Te notifican que a las 22 está permitido. A las 22:30 había lomotecas abiertas. Claro, ¿cuál es la cuestión o por qué digo lo de las redes sociales? Porque en las redes sociales cada uno hace lo que quiere. Ahora, Adriana tiene una lomoteca, Sebastián tiene una lomoteca, yo tengo una lomoteca. Si me han notificado en estos cuántos días llevamos ya con las medidas que se han tomado, 4 o 5 días, 6 días, ponele. Y todos sabemos de que a tal hora tenemos que cerrar, porque es una responsabilidad social de cada uno. Ahora, no puedo estar yo recibiendo a la policía en mi lomoteca, el policía viene y te dice, no, usted tiene que cerrar a las 22. Y resulta que después me enojo porque a Sebastián tiene abierto todavía su lomoteca y el delivery tuyo, Adriana, anda hasta las 0 horas. Claro. No, en el conjunto de la responsabilidad social, si nos han notificado, no podemos. Hay cuántas lomotecas. Yo saco siempre calle 9 de Julio, por ejemplo. De la 9 de Julio, perdón, de la Arturo Illia para el sur. ¿Cuántos lugares de venta de comida a la noche están abiertos? Habrá 10, 12, 14, como cuento por ahí, 14 que están vendiendo. No puede haber un policía a las 22 en punto diciéndote, tiene que cerrar, tiene que cerrar, tiene que cerrar. Es imposible eso. Entonces tenemos que actuar con responsabilidad social en cuanto a eso. Si está bien, todos necesitamos la plata. Y si vendemos los mitos son unos pesitos más. Pero también tenemos que actuar con responsabilidad en el sentido, si ya vino Cotelo, José Luis Romero, el director de espectáculo público, ya vino el comisario, ya vino la gente el lunes, no podemos esperarlo al martes que nos vengan a avisar. Ya tenemos que tener un concepto en cuanto a cómo nos vamos a manejar en ese tema. Y digo, en algunos otros también, ¿no?
Bueno, en eso pedimos también, por eso nosotros somos todos, nosotros somos el gobierno, pero la gente es la que tiene que también respetar las medidas, porque no tenemos la cantidad de gente para ir lomoteca por lomoteca diciéndole que por favor,
por eso digo.
Porque esto genera en la sociedad, a mí me pasó anoche, por ejemplo, anoche llego y me paro y che, me dice, pero yo cierro a las 10 y el otro cierra a las 10 y media, que el otro reparte a las 11 y el otro reparte a las 12, entonces acatemos las medidas siempre, y en esto quiero aclarar, las medidas oficiales salen desde la página del gobierno municipal. Desde esa es la única página autorizada para implementar las medidas oficiales de parte del gobierno de Chilecito. Así que, y después acatar un poco lo que se dice, que seamos responsables, que pensemos en el otro también, porque si no se genera un caos social que, como dice Tana, no nos permite pensar, nos permite a todo esto llevar que encima estamos adentro de la casa, con todo lo que eso implica, no poder salir, estar todo el día metido dentro de una casa. Obviamente
anoche debo haber recibido, en la madrugada, en realidad, Adriana y Seba, debo haber recibido 4 planteos de gente que estaba de joda. Gente que estaba de joda, es decir, estaban con la música, estaban, y te dicen, y la policía, llamé a la policía y no viene. Y calculo que, claro, la policía no puede estar. ¿Cuántos agentes tenemos en cuanto a la cantidad de personas? Es la responsabilidad social.
Los agentes hoy más que nada están casi todos afectados a turnos, porque tenemos que hacer turnos cada 8 horas en los controles. Entonces, obviamente que eso reduce los agentes policiales en nuestras calles. Así que le pedimos a la gente que tome conciencia, que nos comportemos bien como ciudadanos, que nos respetemos entre nosotros y que eso también nos ayuda. Yo sé que es una situación compleja para el que no puede comer, para el que no llega a fin de mes, para el que evidentemente algunos comercios que han perdido la totalidad de la venta, eso es obvio, pero ha pasado en el mundo, no nos pasa a nosotros, nos pasa a todos. Nosotros vamos a tomar las medidas necesarias para que esa gente pueda de alguna manera poder vivir y poder paliar esta situación. Pero bueno, necesitamos el apoyo de todos.
Nos preguntan de las ONG si hay novedades.
Eso tienen que hablar con Claudio Gática. Yo no quiero omitir algo que no tengo bien conocimiento. Eso
nos preguntan si es cierto que viene un colectivo desde Córdoba trayendo chilestiteños.
Eso sí, es cierto, sí. Eso es cierto, obviamente con un registro de quiénes eran las personas que venían.
¿Vino o vendrán?
No, vino de Córdoba. Ya entraron, ya no entra nadie a Chilecito. A partir de anoche ya no entra nadie. Este colectivo vino en coordinación con la Secretaría de Transporte de la provincia, que de hecho yo, ahí adentro de ese colectivo vino el hijo de un amigo, de un doctor, de Oscar Salcedo, lo nombro, porque vino la hija, dice, mira Sebastián, yo quiero traerla a mi hija de Córdoba, ¿cómo hago para que venga a Chilecito? Bueno, tiene que venir ya, le dije en ese momento, eran hace 2 o 3 días, se pasaron los datos a transporte de la provincia y vinieron a Chilecito. Eso es verdad, vinieron a Chilecito.
O sea, ahora, ¿cómo se repartió a esa gente?
Esa gente en su domicilio con la cuarentena, ayer le dije a Oscar, yo te hablo del caso de Oscar porque lo conozco, porque sí. Él me ha llamado a mí, le digo a Oscar, ayer me llamó para agradecerme que ya estaba la hija en Chilecito y que iba a respetar los 14 días de aislamiento dentro de su hogar. A eso le he dicho, mira Oscar, seamos conscientes de que esas cosas tienen que suceder. Vos te haces responsable por eso, Sebastián, totalmente. Yo estoy aislado.
Baja la gente del colectivo. Son 11 personas. 2 van a Pituil, 9 quedan acá en Chilecito. ¿Esas personas se reparten en un móvil de la policía, puede ser?
Eso automáticamente van en contra, porque no tenemos, esto lo plantea la policía, no tenemos un policía para poner en cada puerta, en cada domicilio, pero bueno, están haciendo, los policías van y dan vuelta por los domicilios.
¿Se respeta el protocolo en ese caso o las 2 personas que van a Pituil, ahí después algunos policías tienen 39.4 de fiebre, 38.4, el otro 39 acusando, bueno, hay un texto que por ahí anda dando vueltas también, como que por ese contacto, por esa situación, les habría surgido la fiebre.
No sé. Lo que pasa es que capaz que estemos hablando de 2 colectivos distintos, porque hay uno que pasó a las 5 de la mañana, uh-huh. Ese que fue ayer, la verdad que en ese, yo te hablo del otro colectivo, porque Tana me preguntaba de los alumnos, de estos estudiantes que venían de Córdoba, y ahí venía esta chica en ese colectivo, no sé, en otro, que parece que hay otro que ha sido a las 5 y media de la mañana, sobre ese la verdad que no sé, no tengo conocimiento para no decir, bueno, algo que no tengo.
Bueno, definitivamente luego de todo lo que se dijo, hoy ya no entra nadie.
Ya no entra nadie.
Ya no hay manera, y es real. Si no, vamos a estar todo el tiempo abriendo y cerrando fronteras. Los que están acá en Chilecito no saben quién vino esta famosa cuarentena, que son los 14 días en los cuales el virus se puede manifestar. Si no, vamos a estar de cuarentena en cuarentena y estos 14 días van a ser interminables y nunca vamos a saber de verdad quiénes son los que están infectados, quiénes no. Bueno, igual a nivel internacional están hablando de parámetros. Por 10 hay uno que se sabe y otros 9 que no se sabe. Es terrible. Es terrible. Pero también están los casos como el legislador tucumano, que él intuyó que podía tener el virus, hizo el control, vino de Brasil, Bussi, el legislador, el diputado provincial, primero obviamente le sale negativo y a los días le sale positivo, desde ya lo estaba incubando, lo tenía dentro el bichito, pero aparece después. Bussi estuvo con mucha gente, de hecho su señora también está en cuarentena, los dos están con el virus, pero se sienten muy bien. La hija de Catherine Fulop y de Sabatini está con un jugador de fútbol.
Oriana.
Claro, Oriana también tiene el coronavirus y están divinos. Además, son divinos, están las 2 en Europa y están fantásticos. O sea, también el virus se ha dado a conocer de una manera terrible y fatal. Vos tenés el virus, te morís. No es así. Vos tenés un virus y también te podés salvar. De hecho, la gran mayoría de la gente se salva. Pero hay que saber que uno lo tiene para tomar la medicación correspondiente.
Por eso yo quiero que seamos respetuosos, o sea, todas las decisiones y los comunicados que salen del ámbito de salud se hacen a través de la zona sanitaria y del Hospital de Chilecito, que son los encargados de hacer eso. Nosotros los comunicados, por ejemplo, anoche los cortes salen desde el municipio de Chilecito, que es la página autorizada, y el gobierno municipal. Así que en eso tenemos que ser precavidos, porque si uno empieza que una persona se muere, que otro no se muere, que otro si el que fuma se muere y el que no fuma no se muere.
Claro.
O el mosquito, si el mosquito que también es que te pica a la noche, y si te pica a la noche ya no es dengue. El que te pica a la noche no tiene dengue, el que te pica a la mañana tiene dengue, ¿viste? Entonces todas esas cosas.
Un colega que es el que hace su programa a partir de las 13 horas, Gabriel Galar, que lo hace aquí, que lo hace de manera excelente, bueno, de Buenos Aires viene el programa, folclore.ar, escribió apenas empezó todo esto, 45.000 epidemiólogos en Argentina. Claro, todos somos especialistas.
45 millones.
45 millones de epidemiólogos en Argentina. Somos eso, como cuando juega en la selección. Somos 45 millones de directores técnicos. 45 millones de Messi, Maradona. Bueno, de esta salimos entre todos o nos morimos todos. Así que, contador, le agradecemos el hecho de que haya venido. Siempre es importante poder tener este tipo de contactos. Y fundamentalmente a los que nos están escuchando, que nos piden definiciones, ¿no? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? Hoy es feriado nacional. Hoy estamos recordando lo que fue el proceso de reorganización nacional. Un proceso terrible. Hoy estamos conmemorando a todos los que desaparecieron y sufrieron. Esto que vivimos hoy, que usted venga y hable, que Miguel Amate hable, que el secretario hable, que la gente se manifiesta a través de las redes sociales, es porque estamos en democracia. Y eso es lo que no debemos olvidar. Pero además los católicos están en cuaresma. Y todos estamos en cuarentena. Católicos, gordos, flacos, petizos, todos. El mundo nos tiene que, o de alguna manera la naturaleza, nos está dejando un mensaje. Ahora, si no la sabemos agarrar, nos vamos
acá
a morir.
No hay, acá no hay,
con o sin coronavirus.
Acá no hay ricos, ni pobres, ni rubios, ni morochos,
nada,
ni gordos, ni flacos. Este virus nos ataca todo y queremos que no entre en nuestro departamento. Y créanme que estamos tomando las medidas que creemos que son las medidas exactas y en virtud y en necesidad de proteger a nuestros habitantes. Nada más, no queremos causar el mal a nadie, al contrario. Yo pido disculpas si mi accionar fue de mal manera, pero por ahí si lo hago, se hace en el virtud de los nervios, en virtud de uno no, por ahí no saber cómo actúa, pero siempre tratando de que las cosas salgan bien. Yo me levanto, hoy desde las 7:30 de la mañana estamos en San Nicolás con Matías Vaca, Marcos Dalaglio, Pablo Nasif, los chicos de tránsito, bueno, la Guardia Urbana hoy no fue, nos iba a asistir también, pero hoy no fueron a la mañana, tratando de hacer las cosas bien, de que la gente no entre en nuestro departamento, de que se cumplan las medidas, el que entre sepa de la forma que tiene que entrar.
Lógico, y que todos sean responsables.
Y en Vichy gasta lo mismo, que seamos responsables. Así que, bueno, y gracias a ustedes por permitirme. A mí me decían no vaya, pero yo no puedo, porque yo no tengo que
ocultar. La gente que dice ocultar. no vaya, eso es especulación.
Yo no quiero especular, ni ocultar, ni nada, porque yo no tengo nada que mentir. Después, después en la justicia, obviamente, ellos hacen la presentación, será presentación en la justicia, nosotros diremos nuestra verdad, pero yo no tengo que ocultar ni quedarme en mi casa. Yo llamarme al Cile, primero que no puedo, como me decís, che, Seba, ¿por qué no te quedas en tu casa? La verdad es que no puedo quedarme en mi casa. ¿Y por qué no te llamas al silencio? Porque no me puedo llamar al silencio, porque no voy a permitir que se digan cosas que yo no hice.
Además, cuando uno no tiene nada para ocultar, ¿qué necesidad de quedarse callado? Es lo que nosotros siempre
decimos. Ayer, Sebastián, justamente con el secretario de gobierno tuvimos ahí una cuestión, le dije algo por lo que estamos careciendo. En realidad, es decir, por ahí nos responde el ministro de Salud, Vergara, con toda una problemática, ¿no? Y nos cuesta que nos contesten las autoridades locales, ¿me entendés? En el tema de seguridad, con todo lo que fue el fin de semana, caso Amate, caso incidente del barrio Pomán, en fin, el comisario, el jefe, Prudencio Molina, y tengo el mensaje, se compromete que el lunes va a dar el informe y resulta que no lo hacen el lunes al informe, lo pasan para el miércoles. Y yo digo, eso da una tendencia para que la gente también, ante un vacío de información, lo publique en las redes, se exprese en las redes, ¿me entiende? Hay un vacío de un sector y creo que en eso, además de que esta mañana hice una crítica con respecto a un jefe técnico y todo esto, no estoy de alguna manera menoscabando ni tirando abajo la actuación o lo que hace vos, lo que hace Rodrigo, lo que hace la gente. No, el jefe, alguien que, por dónde yo por ejemplo digo lo de todas las noches, Luna Corso, todas las noches da un informe. Y es televisión, y es más complicado que una radio. Es decir, los compromete a los ministros también, en un horario que ellos también, después de una jornada, podrían estar en su casita, ¿no? Es decir, descansando, qué sé yo, viendo tele. Hacen un informe todos los días. Y eso lleva cierta conformidad, ¿no?, a un sector, no a todo el mundo, porque hay algunos que no le dan bolilla, como decía yo. A ver, se ha viralizado la voz de lo que, del que sería un gendarme, lo decía esta mañana. Se ha viralizado esa voz, pero no se viraliza tanto la voz del jefe del Escuadrón 24, que yo lo reconozco porque lo entrevistamos al comandante Espinosa y sé que es su voz, pero no se viraliza tanto, ¿me entendés?, en estos tiempos. Entonces, yo creo que se tiene que articular algo, digo, como una crítica constructiva, de que las autoridades también en algún momento de su día, porque sabemos que son horas, son minutos y todo lo demás, pero alguien dé un informe como corresponda, ¿no?
Bueno, el
que hablen en realidad.
La, ¿no?, mesa. Por eso yo vine hoy a aclarar, porque ese nombre se estaba en mi nombre en juego, pero bueno, el hilo conductor y la conducción y la persona indicada es Ramón Carrizo, él es el que conduce la mesa. ¿Para qué? Para que la información sea una, porque si uno habla una cosa, otro dice otra. O sea que Ramón Carrizo, el secretario de Gobierno del municipio, es el hilo conductor de nuestra mesa. Obviamente, nuestro jefe político es Rodrigo, pero el hilo conductor y el que sale en las radios y el que va a dar la información de la mesa es Ramón, para que la información sea clara y precisa y para que en los medios y en las redes sociales y en todo, terminemos con esto, que uno dice una cosa, que otro dice otra cosa.
Claro,
que,
y la otra también.
Y ayer le pido disculpas, pero sí, ayer cuando usted me llamaba, estaba camino. Yo no quería hablar, porque primero quería hablar con el comandante para aclarar la situación, por eso no lo he atendido.
Claro.
Pero la persona, la que hable, la que da el informe, obviamente que la policía hace su informe, la gendarmería hace su informe, y quien conduce la mesa nuestra es el secretario de gobierno. Él tiene uso de la palabra, él hace el informe. Bueno, ahora seguramente seguiremos diariamente, claro, esto que vos decís, porque es cierto, a la mañana podríamos juntarnos y dar un informe, o a la noche, un informe, claro, de lo que ha pasado en el día, para que la gente
esté más. ¿Sabés por qué, Sebastián Damén y Adri, lo digo? Porque hay tres situaciones, ¿no? Tres situaciones que se están dando, o se han dado. Por un lado, ahora el jefe del escuadrón habló con vos, te dijo de que, bueno, va a averiguar sobre si es el audio de un gendarme, el que habló, el que... A su vez está la policía por las fotos de los documentos de Amate.
Sí, sí.
Y está lo de la posibilidad de una enfermera en Onogasta por el caso del señor de ayer a la tarde a las 15. En el caso de la enfermera, ella tiene, por ejemplo, la ley 25.326, protección de datos, artículo 10, confidencialidad de datos personales del paciente. Es decir, tenemos que ajustar en ese punto. Porque si un gendarme habló de vos así, de esa manera, y alguna sanción... Y si hay un policía que lo filtró, papito, ha filtrado las fotos. Y si hay una enfermera, y también, aunque el riesgo de trabajo sea... Porque ellos lo saben a todo esto. Pero no podemos estar también todo el tiempo atajándonos los audios que están circulando en el departamento, ¿me entiendes?
Por eso,
si hay un riesgo de trabajo, perdés la fuente de trabajo, y bueno, violaste tu... Vos lo sabías a todo eso. Es como a nosotros. A nosotros también nos pueden llegar a sancionar por alguna otra cosa. Estamos dentro de la normativa del ENACOM como servicio esencial. Es decir, tomamos todos los recaudos, ¿me entiendes?
Uno de los jefes de la gendarmería me decía, nosotros prácticamente ninguno, ninguno usa redes sociales, ninguno usa Facebook, bueno, Twitter, las redes sociales que sean, y prácticamente tenemos nuestros teléfonos intervenidos. Por eso, automáticamente se va a saber quién fue el gendarme que hizo lo mismo con esto que vos decís. Se debería saber quién expuso en los medios, o en la radio, o en las redes sociales, la documentación de la familia. Además, eso yo no
estoy en contra. Y lo del audio de la enfermera también.
Y lo del audio de la enfermera. Yo en eso no estoy en contra, en el contrario, que las cosas se hagan bien, se tienen que hacer bien. Y bueno, y de ahí tratamos de hacer las cosas bien. Pero bueno, le pedimos a la gente que ahora hablemos del tema, que la gente se quede en la casa, que salga cuando tengan que hacer algo que realmente tengan que hacer, y nosotros estamos para cuidarlos y no vamos a bajar los brazos, y necesitamos que nos apoyen, que nos den una mano.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas
Sebastián
gracias. Hay tantas preguntas, de todo.
Si querés, te la...